Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martí en Miami, mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, sean bienvenidos. Aquí está la tertulia de Las Noticias como son y muchísimas gracias como siempre por seguir este programa.
Sí, señor. Gracias a aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, que nos ven a través de YouTube, de Facebook y, por supuesto, aquellos fieles oyentes de Radio Martí en la onda corta, en la onda media y ahora, bueno, pues la onda media sin interferencia. Por suerte, mejor información para todos ustedes.
Hay un seguidor del programa, Edward Enríquez, no sé si es su nombre, pero sí está reporta, en este caso, la sintonía. Y dice, saludos, la audiencia crece sin luz y sin internet, gracias a los nuevos radios receptores chinos con panel solar. Reporte de sintonía en Punta Brava, Bauta, Arroyo Naranjo, saludos.
Qué bueno.
No sé cómo es ese radio chino, sí. Sería bueno que nos mandara una foto para ver el radiecito chino.
Sí, los he visto. Son unos radios chinos que en la parte de arriba casi tienen un panelito. Chino prácticamente todo, pero bueno. Son unos radiecitos, olvídate del país, son unos radiecitos que en la parte de arriba, en el tope, en la parte de arriba tienen un panel solar, un panelito solar. Entonces tú lo pones al sol, y él, ese panel solar va cargando la batería del radio. Claro, el radio, un radiecito así pequeñito, consume muy poca corriente y entonces la batería le dura más y se carga con el sol. Eso ha sido buenísimo. Son unos radios. Incluso hay otros que tienen cuerda.
Eso sí.
Que se le pueden dar cuerda también.
Y durante muchos años también lo recibían las personas dentro de Cuba.
Cuando digo cuerda es que se le da un magneto, no es un magneto que carga la batería.
Incluso hubo radios que tenían ese tipo de carga y una linterna.
Además, sí señor.
Que ayuda mucho. Así que a él y a todos los que están interactuando en las redes sociales, muchísimas gracias. Síganlo siendo.
Sí, señor. Qué bueno. ¿Qué tenemos para hoy, José?
Bueno, Cuba sufre el sexto apagón nacional del año tras colapso total del sistema eléctrico.
Yo no me acuerdo
dónde. Es casi un apagón total por mes.
Sí, es verdad.
Es el sexto.
Yo leía una opinión de una persona y decía, ay, qué bueno que me enteré, porque como no tengo luz, no me enteré que se había ido, el CEN, que se había desconectado el CEN. Así que, bueno, Dios mío, hay que tirar los chistes.
La antigua Compañía Cubana de Electricidad demanda a la UNE y Energías y alude que a la canadiense Cherry, ¿no?
Sí, señora, Energas y a la canadiense
Cherry. ¿Qué combinación?
Sí, y esto es interesante. Y esto, por supuesto, a raíz del título 3 de la ley Hans Burton. Es muy interesante que esta, la Cuban Electric Company, que era la que tenía muchas de las plantas, de las termoeléctricas, estas antes de la llamada revolución, bueno, pues le está poniendo una demanda ahora a la Compañía Cubana de Electricidad. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a manejar esto? ¿En qué corte se va a dilucidar este caso? Es interesante. A mí, por lo menos, me resulta muy interesante esta nota.
Y el Banco Nacional de Cuba tendrá que pagar 24 millones por daños al Fondo de Inversión CRF. Y la gente dirá que es el Fondo CRF. Es un fondo de inversión con sede en las Islas Caimán.
Exactamente. Y se está dilucidando en las cortes británicas, o sea, en Inglaterra. ¿Recuerdan los llamados fondos buitres que Cuba acusa a CRF de tener fondos buitres y que por eso no le quiere pagar lo que le debe, lo que le adeuda? Lo llevaron a las cortes internacionales y ya, yo creo que esta es la quinta decisión de una corte donde le dice al Banco Nacional de Cuba, no es un fondo buitre, tienes que pagar.
Esto se viene ventilando hace muchos años.
Hace años ya, sí, pero parece que ahora ha habido ya una decisión mucho más firme. Bueno, son las notas que tenemos para hoy. Hoy, hablando de hoy, le vamos a dar la nueva bienvenida, y cuando digo nueva bienvenida porque es parte de nuestra tertulia, Dimas Castellanos, este teólogo, periodista cubano,
amigo
de este programa, estuvo fuera de Cuba durante un tiempo estuvo fuera de las noticias como son, de la tertulia, pero
cuestiones de trabajo.
Claro, ya regresó a Cuba. Dimas Castellano tiene muchísimos proyectos y uno de sus proyectos es participar en este programa.
También
José Luis Tan Estrada, nuestro tertuliano, periodista camagüeyano, pero se encuentra en Ciudad México. Así que con Dimas Castellano en La Habana, o José Luis Tan Estrada en México, Danilo, a Tertulia. Como dice Reinaldo Escobar, dime, Dimas.
¿Qué tal, Dimas? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bueno, estoy muy bien, haciendo un esfuerzo enorme por escuchar lo que ustedes están diciendo, porque los truenos sí son tan fuertes. Vivo en una zona tan abierta, en la parte esta, que apenas he podido seguir el ritmo de lo que están planteando. Por aquí estoy bien, un saludo para todos ustedes, para los seguidores del programa, y adelante. No sé hasta si me pueda ubicar realmente, pero bueno, estoy escuchando algo, pero muy mal.
Vamos, y gracias por el esfuerzo que haces, claro, de verdad.
Claro, gracias por el esfuerzo. Está tronando las puertas, o sea, las ventanas abiertas por el calor o por la lluvia. Las dificultades propias de un cubano con falta de electricidad.
José Luis Tan Estrada, tocayo, bienvenido como siempre.
Un saludo, tocayo, un saludo también para Amado, para Dima, también un placer coincidir por acá. Un saludo para siempre especial para el Entunado,
claro,
para aquella seguidora que nos sigue desde Florida, el municipio de Florida, en Camagüey, también para todos los que nos escuchan desde el lugar de la Mancha, aquí de Ciudad de México.
Sí, señor. Bueno, pues vamos con la primera.
Bueno, como adelantaba, la crisis energética cubana sumó un nuevo episodio la última noche del 2 de agosto, cuando el Sistema Electroenergético Nacional, conocido CEN, sufrió una desconexión total a las 10:43, según informó la Unión Eléctrica a través de sus redes sociales. Como ya se ha vuelto usual, la entidad estatal confirmó el colapso del sistema con un breve comunicado sin ofrecer detalles sobre las causas inmediatas del incidente. La caída ocurrió apenas 21 horas después de que se restableciera una desconexión parcial registrada el sábado, cuando la salida simultánea de las líneas de transmisión de 220 kilovatios, Matanzas-Cienfuegos, Matanzas-Santa Clara, dejó sin servicio eléctrico a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, La Habana y Matanzas durante alrededor de 7 horas. La UNE informó que la reconexión de occidente del país se completó a la 1:10 de la madrugada del domingo. Antes del apagón general, dice la información, el sistema eléctrico ya operaba en una situación extremadamente vulnerable. Los comentarios críticos en el post de la UNE, de la Unión Eléctrica, no se hicieron esperar. Hay dos, y lo compartimos con ustedes. Uno escribe: ¡wow! ¡Qué gran noticia! No sabíamos que se había caído. Es que como no tenemos nunca, ¿saben? Comentó desde Varadero, Matanzas, la usuaria Stephanie Estrada. Otro escribió: la utopía está en el horizonte. Sean optimistas. Este es Alberto Rodríguez, en tono sarcástico, refiriéndose a las recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Sí, que dijo que la utopía estaba en lo que se avanzaba,
sí,
en lo que se caminaba.
La utopía.
Era utopía en el avión. Se enredó y no supo ni de
vamos
cómo.
Vamos con Tan.
Adelante, Tan, contigo.
No, esto del sistema eléctrico es el cuento de la buena pipa, el antiguo famoso cuento de la buena pipa en Cuba. La culpa, la culpa, la culpa, y al final no acaban de reconocer que no tienen cómo mantener este sistema eléctrico. El día anterior, como bien decía la nota, se había caído de Pinar del Río hasta Matanza, y no era muy extraño que demorara mucho en que se cayera a nivel nacional. Pero más allá de lo de siempre, ¿no? El sistema se cae, no tiene cómo recuperar, pasan 24 horas y siguen sin corriente. Hace unos años atrás todavía se resolvían con los famosos estos microsistemas que existían en las provincias. Ya ni los microsistemas pueden sustentar o pueden aliviar un poco la caída de estos océanos, porque encendían las famosas islas y ya se iban recuperando los circuitos, pero ni esto. Por lo menos en Camagüey hoy anunciaba la empresa eléctrica que hubo un fallo en el microsistema y por tanto la provincia sigue totalmente apagada. Están los grupos electrógenos de los hospitales que no dan más. Ya están suspirando ya con el último oxígeno, porque tampoco dan abasto, además muy viejo y falta de mantenimiento de piezas, además del robo de combustible que existe en estos lugares. Y otra cosa muy importante es que, por ejemplo, en Camagüey, los circuitos, los especiales, estos, los llamados circuitos especiales, eran los que pertenecían a los hospitales o cerca de los hospitales, y hasta ahí ya están quitando la corriente durante muchas horas. Esto lo habían hecho para proteger los grupos de electrógeno, pero al final no tienen cómo mantener tampoco un circuito tan conectado. Y lo otro es que está pasando un fenómeno muy importante y quiero recalcarlo por aquí, y es que los mismos trabajadores de la empresa eléctrica están vendiendo a la gente. Cuando hay cuando hoy entero prácticamente está pagado, hay zonas que tienen corriente porque le pagan hasta 500 mil pesos mensual a los trabajadores de la empresa eléctrica para que le pongan la corriente. Díganse los lugares donde hay negocios, MIPYME, y grandes concentración de esto de almacenes, neveras y ciertas cosas.
Bueno, una situación bien, bien, bien difícil, ¿no? Y eso sí, bueno, esa otra parte es bien complicada. Vámonos contigo, Dimas Castellano, tu comentario sobre esta nueva caída del CEN.
Sí, yo pienso que vamos a tener que empezar a hablar no del CEN como sistema, sino del CEN como un subsistema, porque lo que está ocasionando los problemas de este subsistema, que es el CEN, es el otro sistema, que es el que todo el mundo está esperando que se acabe de caer, definitivamente. Depende de él. Ahora, nada nuevo. Recuerdo que hace casi un año estuvimos en un programa discutiendo el problema de los apagones y habíamos planteado de que esto no tenía solución ninguna y que esto iba a ir aumentando progresivamente hasta que llegara un momento que el país quedara totalmente paralizado, o sea, que se paralizara totalmente el suministro de fluido eléctrico. Y todo indica, por la velocidad que se están produciendo las desconexiones estas a nivel nacional, de que estamos muy cerca de ese momento. O sea, ahí no veo nada nuevo. Lo que sí, que tampoco es nuevo, pero se queda más evidente, es la indolencia del sistema, la indolencia de las autoridades, la indolencia del gobierno. Porque lo que está claro es que el gobierno cubano y el sistema totalitario actual no tienen solución para esa crisis tan profunda. Y que lo único que correspondería, si hubiera algún respeto hacia los cubanos, alguna consideración hacia el pueblo, es acabar de bajar las banderas sencillamente y entregar esto a quien haya que entregárselo para que lo eche a andar. Sencillamente no lo hacen por intereses económicos, por aferramiento, por contradicciones entre la vieja generación y la nueva, por lo que sea. El hecho es que no se hace y Cuba se hunde. Cuba está amenazada con desaparecer como nación por esa intransigencia del gobierno. Eso es lo nuevo. La crisis aumenta y el peligro de una terminación fatal para todos está a la orden del día.
Sí, la crisis es grave. La crisis es grave cuando hemos leído noticias en este programa, José Luis, de personas que se enferman y prefieren no ir al hospital. Prefieren no ir al hospital porque no van a resolver absolutamente nada. No tenemos estadísticas porque esto solamente lo controla el gobierno y es muy difícil este tipo de estadística cuando oficialmente no te la dan, de la cantidad de personas que pueden fallecer. No tienen que ser personas de la tercera edad, pueden ser personas más jóvenes. La cantidad de personas que fallecen por falta de atención médica o por falta de medicamentos correctos o por falta de procedimientos médicos.
O por falta de combustible, sencillamente porque las ambulancias no tienen para trasladar al enfermo.
Exactamente.
Por citar uno de los tantos, ¿no?
Es difícil que tú digas, ¿para qué voy a ir a la emergencia de un hospital si lo que me van a mandar no lo puedo ni conseguir? Y no me van a atender. Y a veces es preferible quedarse en la casa enfermo a estar ingresado a un hospital.
Y tú ves en las redes sociales que la gente te dice, esto hay que vivirlo.
Sí, señor.
Esto hay que vivirlo.
Bueno, vamos
continuamos, a la próxima. Junior. Bueno, la Compañía Cubana de Electricidad, con sede en Florida, presentó el 29 de julio una demanda contra la Unión Eléctrica y Energas ante el Tribunal de Distrito de Columbia, aquí en Estados Unidos. La Compañía Cubana de Electricidad sostiene que ambas empresas estatales cubanas se han beneficiado durante décadas de instalaciones que le fueron confiscadas por el gobierno de Fidel Castro en 1960 y reclama el amparo del Título 3 de la Ley Helms-Burton, el pago de 267,6 millones de dólares, además de los intereses acumulados del 6% anual desde la confiscación. La demanda cita la resolución ante el Tribunal Supremo del caso ExxonMobil contra Cimex y Cupet, una sentencia que marcó un precedente para este tipo de litigios al concluir que las empresas estatales cubanas no pueden invocar la inmunidad soberana para evitar demandas presentadas bajo la ley Helms-Burton. Ese fallo eliminó uno de los principales obstáculos procesales para reclamar por bienes nacionalizados y ha abierto la puerta a nuevas acciones judiciales contra entidades controladas por el Estado cubano. La Compañía Cubana de Electricidad sostiene que tanto la ONU como Energas han incurrido en tráfico de propiedades confiscadas, el término que emplea la legislación estadounidense para describir la utilización y explotación comercial de bienes nacionalizados sin autorización de sus propietarios.
Estamos hablando que, según la demanda, gran parte de esta infraestructura o gran parte de la infraestructura continúa siendo la base del sistema de electricidad de Cuba. Y ahí está, por ejemplo, la termoeléctrica Antonio Maceo, la llamada Renté, en Santiago de Cuba, la central Carlos Manuel de Césped en Cienfuegos, la subestación Melones y la desmantelada planta de talla piedra en La Habana.
Amado, quiero citar algo. La demanda alude también a la canadiense Cherry International, puesto que posee un tercio del capital de Energas junto a UNE y la Unión Cuba Petróleo, dice la nota.
Pero no está en la demanda.
Aunque Cherry, claro, no figura entre los demandados, el litigio cuestiona la legalidad del uso de la infraestructura sobre lo que opera la compañía canadiense.
Vamos a José Luis Tan Estrada con esta nota.
No, sí, aunque la empresa esta canadiense no está entre los demandados, pero sí le toca de cerca y lo pone a pensar. Porque lo cierto es que empezando no solamente con la base eléctrica, la misma carretera central que hay en Cuba, ya el régimen cubano la agarró ya construida por Machado, no tuvieron que hacer nada. Las altas tensiones, a mí me decían que un ingeniero eléctrico muy viejo en Cuba me decía que las cosas estas altas tensiones no fueron fabricadas por el régimen cubano, sino por empresas anteriores de electricidad que existía en Cuba. Y así sucesivamente con todo lo demás, claro que, y además crea un precedente también para que otras compañías que fueron despojadas de todo, después de invertir tantos miles y miles de dólares en Cuba, que fueron despojadas así de la nada, y que el gobierno cubano, claro, como siempre ha hecho, se adjudicó esto y empezó a gastar dinero a costa de una inversión que no era de ellos, que era un precedente también, y estamos hablando de varias sucursales, de varias bases, incluso de igual zonas y territorios, bahías, y todas estas infraestructuras que fueron creadas, no por ellos, sino en la década esta, antes del 59, que fueron tan buenas que todavía se mantienen en pie, lo que pasa es que ellos lo han desbaratado todo por completo. Entonces, igual que esto de Energas, se están enriqueciendo a costa de una base creada por otras personas, sin embargo, si ustedes dijeran, bueno, ese dinero lo están aprovechando y lo están invirtiendo en el pueblo, hay gas licuado, las escuelas, los hospitales, no tienen que cocinar con leña porque están agarrando parte de ese dinero para invertirlo en las labores sociales, pero ni con todo y eso, ¿no? Y te va sumando más deuda del gobierno cubano que no quiere pagar, está listo, claro, que no quiere pagar, y se van sumando a esa catarba de deuda que deben.
Yo quiero decir algo antes de pasar a Dimas Castellanos. Y lo quiero decir porque el tiempo ha pasado, estamos hablando de 70 años prácticamente de que sucedió todo esto, y hay muchos jóvenes y no tan jóvenes que quizás con esas lagunas informativas no conocen a cabalidad lo que sucedió. El gobierno cubano, el régimen cubano en los años 60 comenzó a confiscar, no tan siquiera a comprar, no, a confiscar. Por eso la ley Helms-Burton habla de propiedades, a traficar con propiedades robadas, porque el gobierno cubano se robó muchas de estas empresas, se la quitó a los dueños y le dijo, lárguense del país que esta empresa es mía. Eso lo hizo Fidel Castro, junto con todo su régimen, su gobierno, en la década del 60. Y algún día tiene que llegar este tipo de demanda y este tipo, porque señores, la propiedad privada es la propiedad privada. Imagínese que usted tenga su casa y le digan, lárguese que esta casa es mía y te la quito. Algún día yo tengo que recuperar, o mi familia tiene que recuperar esa propiedad.
Es lo que escribe un lector en esta nota, dice, al principio de la revolución robaron como Estado.
Sí, señor. ¿Es verdad?
Sí, verdaderamente.
Y llegó el momento, está llegando el momento de que los afectados tengan derecho, ¿no?
Porque hay leyes internacionales, claro, que los ampara.
Dime Castellano contigo.
Sí, bueno, en este segmento escuché muy poco porque están arreciando aquí los truenos. Pero más o menos por encima lo que puedo decir es que las relaciones económicas internacionales tienen sus reglas bien establecidas, y dentro de esas reglas bien establecidas están los derechos de los propietarios, todo un sistema judicial que respalda el derecho a la propiedad, y no por gusto, ese derecho a la propiedad es la base del desarrollo social, cosa que estuvo en Cuba instituida desde 1901 con la Constitución y que después alcanzó la magnitud mayor en 1940. Todo el avance que había tenido Cuba de inversiones hasta ese momento, todas esas industrias que se habían montado en Cuba, que no solamente era la del azúcar, el café, etcétera, sino aquí se producía pintura, llantas de goma, cables eléctricos, componentes químicos, textiles de todo tipo, todas esas empresas estaban reguladas por el respeto a la propiedad privada. Cuando tú le quitas a los dueños esa propiedad a la fuerza y no lo indemniza, o trata de burlarte de ellos diciendo que lo vas a indemnizar pagándole en tantos años con bonos de no sé qué, o sea, no en efectivo, como decía la Constitución del 40, que se violó, y como decía incluso los estatutos que estableció el gobierno, la ley fundamental del Estado cubano, que sustituyó a la Constitución del 40, reconocía todavía esos derechos. Entonces, te burlaste de todo el mundo. ¿Qué hiciste? Se fueron los dueños, se fue la inteligencia, se fue la capacidad, destruiste esa economía en los años, ya de eso no queda nada, son ruinas las antiguas fábricas y todo, y ahora los dueños, por supuesto, que no pierden ese derecho, lo están reclamando. Y Cuba lo único que puede hacer con una economía que no funciona es no pagar, porque nos mantuvimos con donaciones de otros países por razones ideológicas, y naturalmente tú no le puedes pedir a esos países que ya ni existen como tales a que te den dinero ahora para tú pagar esa deuda y volverle a pedir. Sencillamente es una manifestación más de que la economía totalitaria no funciona, no ha funcionado nunca ni va a funcionar. Son manifestaciones específicas de este fenómeno general.
Estamos hablando de reclamación y pago, ¿no?
Sí, sí, claro.
Vamos. Escucha lo que viene ahora. Viene. El Tribunal Mercantil de Londres ha sentenciado al Banco Nacional de Cuba a pagar 18.123.883 libras esterlinas. En dólares, ¿sabe cuánto? 24.435.525 al Fondo de Inversión SRF1 por daños y costes derivados de la demanda interpuesta por ese grupo contra la entidad financiera estatal por una millonaria deuda que se remonta a tiempos de Fidel Castro.
Sí, que no pagan desde hace rato. ¿Sí?
Dice que se trata esta de la quinta victoria judicial consecutiva del grupo, que antes se impuso en el Tribunal Superior de Londres en junio ordinario y más en la apelación presentada por el régimen cubano, luego que el Tribunal de Apelación, y cuando en 2025, como decíamos que esto viene hace ya mucho tiempo, la Corte Suprema del Reino Unido rechazó el último intento del Banco Nacional de Cuba de cuestionar su posición legal. Toma chocolate y paga lo que debe.
Y lo que hay que decir es que esta decisión se produce en rebeldía del gobierno cubano, en este caso del Banco Nacional de Cuba, gobierno cubano. Vamos contigo, Tan, y cerramos con Dimas.
No, sí, es que a lo largo de los años se van endeudando. Yo también me acuerdo, y no tiene que ver el caso, pero me decía un deportista que los cubanos dejaron usar la Adidas en su ropa porque también le debían millones y millones de dólares a la compañía de la Adidas. ¿Qué puede esperar del banco? Un país donde la inflación está superior, no se produce, no tiene respaldo, y por tanto desde la etapa de Fidel Castro que venía robando, y no solamente esto, van a ir saliendo, ya digo que estas demandas van creando precedentes contra el régimen cubano, porque otras compañías, otros fondos así, otras organizaciones que hasta ahora la había mantenido callada por aquel discurso del bloqueo que todo se le ha ido desmontando, es como un país desarrollado, la gente dice, bueno, han pasado más de 10 años, 15 años, ¿dónde está mi dinero? Que es una inversión. Estoy viendo que ustedes andan en yate, andan en jet privado, van de viaje, sus hijos estudian en otras universidades extranjeras, pagando hasta 300 mil dólares una carrera. Bueno, ¿dónde está mi dinero? Que lo quiero. Y como siempre, el régimen cubano, porque más allá del banco, es el régimen cubano, todo pertenece a
Claro,
un mismo
ya.
sistema, mostrando esa rebeldía de que no voy a pagar, que usted no tiene la culpa y al final, legalmente, a pesar de que en el 2025 llevaron hasta Humberto López a aquella audiencia del juicio y habían agarrado, según ellos, a uno de los mejores abogados que tenía Cuba en ámbito internacional, con todo y eso las pruebas y los argumentos desmontan cualquier discurso moralista, entre comillas, de ellos.
Según la sentencia, dice el demandado deberá pagar en un plazo de 14 días desde la notificación de esta orden. La parte cubana no presentó ninguna alegación a la demanda, añade el documento judicial.
Claro, esto viene desde que Raúl Castro, después que
Sí,
coge el
señor.
poder, comienza a negociar la deuda externa. Y CRF, estos fondos, esta compañía de inversiones, lo que hace es que compra la deuda cubana, compra parte de la deuda cubana
Y ahí se
con
desenlace de todo.
con la finalidad, cuando
Claro.
usted compra la deuda cubana, usted cobra bonos, usted cobra comisiones. Y entonces Cuba ni paga la deuda, ni paga las comisiones, ni paga,
No
y los
sé si
acusa de fondo
tenemos
buitre.
todavía a Dimas Castellano desde La Habana.
Para cerrar. Dimas.
Sí, no, es casi para repetir, parece que me fui de onda con la pregunta anterior, pero es lo que decía anteriormente, que tanto las relaciones económicas como las relaciones financieras tienen normas internacionales, tienen organismos internacionales que fueron creados sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y desde que Cuba fue participante y gozó de empréstito durante toda la República. Unos más bien pagados, otros peor, pero gozó de empréstito y Cuba pagaba y le reanudaban los empréstitos. Sencillamente, desde que se implantó un sistema improductivo, un sistema sin dueño, un sistema totalmente absurdo y ajeno a la naturaleza humana, pues el resultado no era otro. La economía se paralizó, como lo hemos visto ahora. No hay ni fluido eléctrico prácticamente. Aquí no se está produciendo nada. Todas las oficinas están, la gente sentada ahí, esperando para irse para su casa. Y si antes, cuando medio funcionaba o cuando nos entraban regalías de los países socialistas, no pagábamos, mucho menos vamos a pagar ahora.
Claro.
Sencillamente, eso es una deuda que va a ver de cómo se cobra de esos miles de millones que andan dando vuelta por el mundo, que es dinero del pueblo cubano depositado en bancos a nombre de Gaesa o de funcionarios de Gaesa, y ahí habrá que pagar. Sencillamente es un sistema que no funciona, yo no le veo nada nuevo ya.
Absolutamente.
Pues Dimas Castellano, usted no se fue de onda, amigo mío. Lo que pasa es que en las dos noticias trata del mismo tema. El gobierno cubano no paga. No le pagó a los dueños que le quitó las empresas y no le paga a quien compra su deuda externa.
Dimas Castellano, muchísimas gracias por el
tremenda
esfuerzo que ha hecho usted hoy acá en el programa desde La Habana. Sentíamos,
y tremenda
sí,
tormenta.
señor, sentíamos.
Sí, señor, sentíamos los truenos aquí.
Y José Luis Tan Estradas desde México. Y a ustedes regresamos mañana. Hasta entonces.